partes. Y al presentar además al vicepresidente electo, el senador Rodolfo Ariel Noboa, que estaba sentado a mi izquierda, mostramos la civilización política del Uruguay, la alta civilización política del Uruguay, como el Uruguay, después de un acto eleccionario tradicional, como siempre, en paz, claro, prestigioso, serio, también está procesando una transferencia del gobierno saliente al gobierno electo en plena armonía, en plena concordia, para alcanzar los objetivos de que el próximo gobierno entre a ejercer plenamente sus funciones a partir del 1 de marzo, con un conocimiento pleno tanto de lo interno como del externo. Tuve oportunidad de conversar largamente con el vicepresidente electo a propósito de las cosas del mundo externo en la que nosotros estamos, y sobre todo de las cosas que más le importan al Uruguay, de las cosas comerciales. Cuando uno hace una especie de escalafón de quiénes son los clientes número uno en los rubros centrales, uno se encuentra con que el cliente número uno en carne es Estados Unidos, el cliente número uno en leche es México, el cliente número uno en cueros es Alemania, el cliente número uno en lana fina, en tops de lana fina, son los países europeos, particularmente Italia. El cliente número uno en tops de lana media es China. El cliente número uno en textiles, en confecciones, son los Estados Unidos. El cliente número uno en citrus es Europa desde Rotterdam. Solamente el cliente número uno en arroz es Brasil. Lo que quiere decir que todo nuestro comercio que crece está ubicado fuera del Mercosur, a donde nosotros vendíamos el 55% de lo que importábamos, y hoy vendemos el 23 o el 24%. Y el cliente número uno en madera es Europa, es España, y el cliente número uno en madera en forma de pulpa va a ser China desde Finlandia, lo cual significa con toda claridad que el Mercosur político, que es un Mercosur muy importante, es para nosotros, para los uruguayos, condicionado por nuestra geografía a estar integrado como la geografía lo ha mandado desde que los primeros descubridores llegaron a nuestras costas, un punto de salida. No es un punto de llegada, es un punto de salida. Pero si eso además lo miramos para los demás países, lo miramos para la Argentina, lo miramos para Chile, lo miramos para Brasil, a todos nos pasa lo mismo. Todos crecemos, y crecemos fuertemente, afuera de nuestros mercados, no entre nuestros mercados. ¿Quién es el cliente número uno de la exportación de Brasil? Los Estados Unidos. ¿Y a dónde le venden Brasil y la Argentina su producto de granos? Al mundo. Quiere decir que el Mercosur no crece hacia adentro, crece desde adentro hacia afuera. Y esa es la idea fundamental que hemos tenido siempre, cuando además el 1 de marzo del 2000 dijimos que para nosotros lo importante era una cosa común desde Alaska hasta Ushuaia. Y eso se prueba ni más ni menos en el comercio de la carne, en el comercio de la leche. Y eso se prueba también en el hecho de que los países al crecer miden su crecimiento en la relación entre el producto bruto y la exportación. ¿Cuál es el porcentaje del producto bruto que significa la exportación? Y eso es el índice de crecimiento sustantivo, porque la exportación es la exportación de trabajo. Uno no exporta otra cosa que trabajo a través de bienes con valor agregado.
Presidente, con respecto a esta cumbre en particular, el ministro Lampe nos decía que era neutra desde el punto de vista uruguayo, no hubo ni avances ni retrocesos.
No hubo retrocesos en primer lugar porque Brasil, Paraguay y Uruguay estuvieron en contra de las salvaguardias que se querían reimplantar. Las salvaguardias se habían eliminado en el Europreto 1 y hubo un planteo inicial de la Argentina para replantearlas y eso se eliminó, no se consideró. No hubo retroceso desde el punto de vista de que la eliminación de la doble imposición aduanera se aceptó, pero se aceptó en un plazo. O sea, vamos a mirarlo dentro de un tiempo. Tampoco hubo avances entonces. Cuando se habla de fondo, es un fondo, como lo dijo el presidente Chávez, es un fondo sin fondo. Porque ese fondo supone que cada país aporta un dinero y que va a poder extraer de ese fondo en la proporción del dinero aportado. Lo cual significa que es como si no aportara nada. Porque en Europa, ¿cuál es la diferencia entre el fondo europeo y este fondo que se crea pero sin fondo? Sin saber cómo, ni de qué manera, ni nada. Bueno, en Europa lo que sucede es que las economías ricas ponen dinero y sacan dinero de su bolsillo. Alemania saca dinero de su bolsillo y lo recibe Grecia, lo recibe Portugal, lo recibe España, lo recibe Irlanda. Pero acá no. Acá nosotros, que tenemos que salir todos a pedir crédito para poder hacer cosas, tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo para construir un fondo y luego sacarlo para invertirlo en nuestro país. Francamente, para nosotros no hubo avance en ese sentido, ni tampoco perjuicio, porque el fondo es una anulación.
¿Respecto al acuerdo de la India? Ahí sí hay
respuesta. El acuerdo de la India, nosotros hicimos un acuerdo claro con Paraguay y con Brasil con respecto... No, con Brasil. Con Paraguay creo que no. Porque no, no solamente con Brasil. Brasil y Uruguay fueron de acuerdo en las medidas para facilitar el acuerdo con la India. Había algunos reparos de parte de Argentina, cosa que finalmente el texto definitivo no lo conozco. Sé que desde el principio Brasil y Uruguay estaban de acuerdo en las soluciones que posibilitaran las negociaciones con la India.
Había una protección para la zona franca.
Sí, pero eso Brasil y Uruguay lo acordaron. Yo tengo la impresión de que, como lo he dicho con toda claridad, el ministro, y se lo dije anoche, cuando lo encontré, el ministro Palocci ha hecho un gran ministerio. Es un ministerio que le ha dado al Brasil certeza, sustentabilidad. Y como se dijo hace pocos días en un informe que publicó la Nación de Buenos Aires, el crecimiento del Brasil, así como el del Uruguay, según la Nación, se basa básicamente en una férrea política fiscal y en una clara política monetaria. Y el ministro Palocci es un ejemplo del éxito de ambas premisas